Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles, ya a mitad de semana, miércoles 3 de junio, les habla Tomás Cardoso. En muy breve, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 7 de la tarde aquí en nuestro espacio. Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denuncia la cifra más alta de detenciones en la isla en los últimos 10 meses. Esto en martinoticias.com. Y estudiar periodismo en la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana es para Raúl Castro una actividad criminal, concluye un reportaje de Prensa Asociada. Condenado a 13 años de cárcel, oficial de la PNR en Martí, Matanzas, por haber matado de un disparo a un joven que intentaba emigrar, informa el portal Diario de Cuba. El Congreso estadounidense busca frenar política de Obama hacia Cuba. Un reportaje también en martinoticias.com. Participan activistas cubanos en conferencia Prensa Hoy, que se desarrolla en la Universidad de Barcelona. Y la alta carga tributaria desalienta a microempresarios y cooperativistas cubanos. Esto en contradicción con la política del gobierno, advierte una nota de la revista católica Palabra Nueva. Decenas de atletas cubanos jugarían en clubes internacionales a partir del 2016, dijo este martes el comisionado nacional de béisbol, reporta AFE. Y varios profesionales cubanos de la salud atrapados en el conflicto yemení, también en el portal Diario de Cuba. Y finalmente, de la prensa nacional, alerta a la Defensa Civil de Cuba que la sequía afecta a más de 1 millón de personas a lo largo y ancho de la isla, reporta el diario Granma. Bueno, entrando en tema, ya miércoles lluvioso, aquí plena primavera en el sur de la Florida, un placer. Presentando como siempre a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. ¿Llueve?
Llueve porque estamos en verano. Ya oficialmente comenzó el verano y bueno, feliz verano para Juanito Pendaje y también para Ofelio Oviedo. Y para ti, Tomás.
¿Cómo no? Bueno, vamos a hablar
sobre... Llueve mucho en La Habana, ¿sabes?
Sí, yo sé. Llueve y hay derrumbes. Ayer hablábamos eso en este tema. Sin embargo, ha iniciado el agua con el primavera y ahora el verano en varias partes de la isla, pero aparentemente, pues, los niveles de agua acumulada en los embalses cubanos han estado menguando por los últimos meses, lo cual ha provocado una alerta de la Defensa Civil. Y nos iremos probablemente en unos minutos a Camagüey a hablar cómo los camagüeyanos están resolviendo el tema diario, la odisea de conseguir el agua potable y para los menesteres de la casa. Ahora bien, intentaremos también, ha sido bien difícil hablar con la activista Sailina Barro. Figúrate, Perico Matanza es una de las áreas donde Ofelia nunca ha logrado romper la censura. Los dedos se le inflaman y no hay manera, no hay problemas de cobertura en la torre, según en oportunidades que hemos hablado con Salí, por un caso interesante, esta condena que recibió ayer un oficial de la PNR que hace más de un mes, pues básicamente a mansalva le disparó a un joven en un intento de salir ilegal, el joven murió. Se trata de, pues, el joven Yunieski Martínez Reina. Ayer, Cari, fue el juicio. Hubo toda una situación ahí, la familia pues protestando por este asesinato, y estuvo Sailina Barros. Nos gustaría conocer los pormenores, ojalá pudiese ser así.
Bueno, desde temprano estás en eso y desde luego indudablemente sería muy provechoso conocer los detalles, porque aparentemente la familia del infortunado cubano que tuvo la desgracia de toparse con este militar, pues indudablemente tuvo reacciones, ¿no? Le gritaron asesino al oficial, en fin, toda una serie de cosas que indudablemente están colmando, ¿no? Diría yo, la paciencia hasta cierto punto que tienen los cubanos de lidiar día a día con la brutalidad policial en Cuba. Pero estamos hablando, por lo que hemos podido observar y ver a través de un breve texto, y no podemos saber mucho más, pero importante que lo hayan condenado.
No.
Lo más importante de todo es que hubo un tribunal que aparentemente no pudieron evitar este tipo de sanción, porque me parece que fue de una forma bastante grotesca, ¿no? Y abusadora. Tú puedes tratar de intentar que las personas abandonen el país, tratar de evitarlo, pero sin matar, sin necesidad de hundir embarcaciones, sin tirarle saco desde helicóptero. Eso ha sido una práctica que tristemente ha utilizado ese régimen a lo largo de esta carrera.
Sumado a eso, pues en medio de todo, pues la situación en el contexto nacional, hoy fue dado publicidad ya el reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Caramba, que contrasta con el furor que hay de invertir en Cuba. Pues el reporte concluye que durante el mes, el recién concluido mes de mayo, es la cifra más alta de detenciones por razones políticas en el país en los últimos 10 meses, Cari. Contradictoria este aumento con el deshielo.
No tiene nada que ver, Tomás. Desde el primer momento la administración dejó bien claro que el problema de derechos humanos es un problema de la sociedad civil cubana con el régimen de Cuba. Recuérdate de que los atropellos que han cometido en la China contra Falun Gong son terribles. Y Cuba, Estados Unidos sigue manteniendo a China como un país de privilegio.
Sí,
mira la situación que ha llegado hoy por hoy, que posiblemente media América Latina está siendo gobernada por la banca china.
Exactamente. Cari, vámonos a Camagüey. Ya nos dice la producción. La defensa civil cubana en el día de hoy pues ha emitido una alerta por la sequía que en los últimos meses pues ha implantado cifras récord en el tema de los embalses cubanos. Se habla de que las provincias que más daños han recibido en el tema del abasto de agua, la agricultura y todo lo relacionado con la escasez del líquido son las provincias orientales, así como la occidental de Pinar del Río. Vamos a irnos a Camagüey. Un placer presentar desde allá pues a la trabajadora social y activista Danaivis de la Celda. Danaivis, buenas tardes y gracias como siempre.
Buenas tardes para ti, para Karen y para toda la radioaudiencia.
Bueno, pues
muy buenas tardes.
Estábamos, Karen y yo, compartiendo. Nos gustaría conocer tus pormenores. ¿Cuál es la situación? Sabemos que ha estado lloviendo por La Habana. Ayer hubo incluso derrumbes. También me decías tú hoy que llovía en Camagüey. Pero el tema de lo que ha dicho la defensa civil cubana de el abasto de agua, ¿cuál es el escenario que tú nos puedes contar de cómo transcurre esto ahí en la ciudad de Camagüey, que es una ciudad de las más grandes de Cuba y de las más pobladas?
Bueno, pues esta sequía ha impactado en lo que es la población. Ahora está lloviendo, pero de todas formas los embalses estaban muy diezmados. Esto repercute en la población porque al carecer de este líquido tienen que comprar agua por la calle, como decimos, a los aguateros que se dedican a vender agua de pozos lejos. Y también repercute en la agricultura, en los precios de las viandas y las cosas. Incluso en Camagüey la libra de todo está a 1,000 pesos, porque al no llover, al haber tanta sequía, se encarecen los alimentos, se encarecen los productos.
De acuerdo con lo que la nota, ¿no?, que tenemos delante de nosotros, indudablemente, por lo menos, ¿no?, ha habido en este momento, yo diría que una rápida acción, ¿no?, a toda vez de que 415 carros cisternas van a tratar de paliar la demanda que puede aumentar si persiste. ¿Cómo se hace esta distribución? Háblame un poco, porque indudablemente nosotros estamos ignorantes, ¿no?, de cómo es que en un momento como este ustedes pueden paliar esta situación a través de los carros cisternas. ¿Es a nivel de cubo de agua, a nivel de tanques de agua? Y ¿cómo es eso?
Bueno, mira, primeramente te voy a decir que yo soy una escéptica en cuanto a cifras que dé el gobierno cubano.
Oh.
Porque cada vez que dan una cifra así se oye muy bonita, pero en la práctica uno ve escasez. En realidad lo que hay es escasez de carros cisterna. Estoy hablando propiamente de la ciudad de Camagüey. Y sí, el abasto cuando llega la pipa se regula un horario. Cuando llega la pipa las personas salen con cubo, con lo que tengan al alcance. Ese es otro dilema, porque el que no tenga un tanque donde almacenar ese líquido, solamente puede coger el cubo y, bueno, no sé entonces cómo lo podrá almacenar. Pero las cifras esas que ellos dan de tantas cantidades de pipas, eso no es cierto. Incluso eso se ponen hasta puestos de mando, el delegado tiene que estar insistiendo para que traigan la pipa. En el caso de los edificios, se llenan las cisternas, pero eso hay que estar, como se dice, pinchando, llamando constantemente, oye, no me han traído la pipa, oye, ¿qué pasa? ¿Entiendes? No es que esté allí la pipa disponible a cualquier horario ni nada de eso.
Háblame un poquitico, porque, por ejemplo, en los centros de salud, indudablemente la carencia de agua hace crisis. ¿Hay algún tipo de planificación distinta? ¿Le dan prioridad a los centros de salud, a los centros donde hay niños? ¿O es generalizado el problema? ¿No hay excepciones en este tipo de situación?
Bueno, en el caso de los centros hospitalarios, yo imagino, ahí sí no te puedo decir, yo imagino que tengan una prioridad. Pero ¿qué pasa? Que aunque exista la prioridad, y ahora sí te voy a hablar que lo he vivido, por ejemplo, en la terminal, no hay agua y simplemente no hay agua, pero se siguen ofertando los servicios de viajeros, se sigue cobrando la entrada al baño, que es un peso, que es una simpleza, pero no hay agua para lavarse las manos ni para descargar los baños. Y en el caso mío he ido al Copelia de la ciudad de Camagüey y se ha estado ofertando servicio. El Copelia es radicado ahí en la calle Maceo, se ha estado ofertando el servicio y no ha habido agua. No hay agua para que las personas tomen y se enjuagan las copas y las cucharas en una palangana, que cuando ya pasan más de 50 personas, usted se puede imaginar cómo está esa agua. Quiere decir que debiera existir la prioridad, pero si no la hay, se sigue ofertando el servicio, aunque no haya agua, se resuelve con lo que hay, como se dice en buen cubano, aunque se deprima la higiene.
Hay otro tema, Danavis, que es preocupante, y tú lo hiciste notar cuando hablamos por la mañana. La ciudad de Camagüey, debemos recordar que tiene el casco colonial más grande de Cuba. Es más grande que incluso el de La Habana Vieja, según la propia información que suministra el gobierno de la isla. Muchas casas viejas en el casco histórico con más de 200, 300 años. Y tú nos hablabas de que en muchos de estos lugares hace algún tiempo que no llega el agua, no fluye el agua por las tuberías, por lo que algunas personas han decidido hacer pozos artesanales en los patios que se mezclan con las letrinas y con la contaminación. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se resuelve?
Bueno, mira, esto, lo que es ahora, no hay una solución, porque es muy difícil prohibirle a las personas que hagan un pozo. Todo el que tiene la posibilidad, en el caso de las casas antiguas, tiene que ser que tenga posibilidad, que tenga un patiecito o algo donde hacer el pozo. Eso también hay que contar, que hacer un pozo no es una cosa sencilla. En Cuba se dificulta mucho todo lo que es los materiales, la persona que sepa hacerlo, etcétera, lleva una serie de recursos que todo el mundo no lo puede hacer. Pero bueno, las personas que lo hacen saben que ese pozo está contaminado. Lo hacen para poder tener, por ejemplo, agua para limpiar, para fregar. En algunos casos la hierven y la consumen, pero de todas formas esa agua es un agua que no se debe beber porque está contaminada. Hay muchas letrinas, se han hecho, hay mucha filtración de lo que es las aguas negras. Las aguas albañales se filtran en lo que es las redes. ¿Por qué? Porque hay muchos salideros, muchas filtraciones, muchas tutuiciones, no solo a nivel de las casas, las personas, sino en las calles también. y entonces la mayoría de los pozos están contaminados.
Gracias, Danevi, gracias por estos minutos de tu tiempo. Danevi de la Selva, desde Camagüey para Cuba al Día. Tenemos contacto, Cari, con el miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, el opositor cubano Félix Navarro. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás y Cari.
Óyeme, dificilísimo. Ahí. Llevamos toda la mañana tratando de comunicar con su querida hija Zaylí allá en Perico. Tú sabes que la comunicación allá es difícil. Gracias a Dios hemos hablado contigo. Cuéntanos, Félix, ¿qué pasó? Sé que Zaylí estuvo ayer allí en este juicio que salió condenado a 13 años este oficial de la policía que básicamente asesinó a este joven Yunieskis Martínez Reina. ¿Cuál fue la situación ayer ahí en el juicio, Félix?
Bueno, miren, en el juicio tuvimos varios. Tuvimos 5 activistas del Partido por la Democracia para el juicio y también estuvo un hermano de Corralillo Villaclara que presenció el asesinato de este joven, porque él también se iba en la tripulación que iban a salir ilegalmente del país cuando fueron sorprendidos, el día 9 de abril. Este joven de Corralillo se llama Jorge Luis Linares Roche, que es de una organización que se llama Organización Cívica por los Derechos Humanos. Pero bueno, él sí pudo entrar al juicio y entraron 20 familiares, porque lo hicieron en una sala del Tribunal Provincial Militar, una sala muy estrechita, muy pequeña, con la intención de que la menor cantidad de personas estuvieran presentes. Pero la familia presionó y pudieron entrar 20, aunque quedaron un grupo considerable fuera, y quedamos todos nosotros. Pero bueno, ahí estuvimos antes de las 10 de la mañana, que fue el horario que comenzó el juicio, hasta cerca de las 4 de la tarde, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde duró ese juicio, con un receso de 45 minutos para almorzar alrededor de la 1 de la tarde. Como bien usted decía, fue condenado a 13 años de privación de libertad, pero por el delito de homicidio. Eso fue la gran victoria que obtuvieron el Ministerio Fiscal, de que no fue un asesinato, dice él, que es un homicidio. Y con eso las condenadas descienden en cuanto a la cantidad de años a poderle echar. Le pidieron 13 años de privación de libertad por el delito de homicidio y le pidieron un año por cada una de las 3 balas que disparó, pero que después en las conclusiones quedó, de los 13 años que le pedían por el muerto, se le quedó en 12. Y de las 3 balas que disparó, como una sola hizo Diana, le echaron un año. Por eso se suma 12 más 1, 13 años de privación de libertad. La familia está consternada, la familia está en desacuerdo total, disculpen, y quieren apelar una vez que le den el documento que le dijeron allí, que se le va a entregar el próximo día 11 o 12 de ese mes. A partir de ahí ellos van a presentar una reclamación ante la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo, todos estos organismos, para buscar una condena superior a la que usted mismo ha conocido. Esa es la situación. Realmente el juicio permitieron que declararan una serie de testigos que presenciaron el hecho, que iban en la embarcación que trataba de abandonar el territorio cubano, aunque quedaron 3 que no los dejaron entrar. Pero a todo el mundo les dejaron hablar todo lo que quiso, pero tomaron en cuenta lo que les dio la gana. Es significativo 2 cosas que quiero poner a continuación. En primer lugar, este hombre era un alto oficial de la policía política, jefe de la contrainteligencia en el municipio Martí, provincia de Matanzas. Pero que ese hombre nunca vistió de verde olivo, o sea, siempre estaba vestido de civil, y en el juicio estaba vestido de verde olivo. O sea, esto es algo que nos llamó mucho la atención. Y lo otro que nos llamó la atención, de lo que conocimos de boca de los que participaron en el acto de juicio, que el perito que presentaron fue una joven que lleva 3 años de graduada. Ella dijo varias veces en el juicio que ella no tenía experiencia. Era el cuarto caso que ella atendía en su corta carrera de 3 años. Como el gobierno, como la fiscalía, como los órganos de justicia de un país que se respete van a permitir que un caso tan delicado como este vaya un perito con esta responsabilidad de que lleva 3 años de experiencia, solo 4 casos ha analizado en esos 3 años de experiencia. Son cuestiones que se muestran a las claras, que estuvieron buscando en todo momento la posibilidad de que se cayera el delito de asesinato y se quedara en homicidio. Era lo que quería decir al respecto en ese instante.
Ahí lo tienes, Cari.
No, pero indudablemente reitero que las pruebas tuvieron que ser muy contundentes para que ellos no pudieran tapar, como se dice vulgarmente, la letra y pudieran ponerlo como defensa personal, como que le disparó porque el otro quería agredirlo. O sea que en ese aspecto fueron pruebas contundentes y aunque amainadas, de acuerdo con lo que dice Félix, pues bueno, 13 años que vamos a ver dónde lo cumple, si lo cumple y si conocemos de la sentencia después radicada, si se hizo efectiva o se perdió.
Cómo no. Gracias, Félix. Un placer, como siempre. Félix Navarro, directamente para nuestro espacio extensivo, mi colega de todos los días, Cari Roque. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, luego de las noticias, nuevos invitados en esta tarde de miércoles. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, en esta tarde de miércoles 3 de junio, hoy no nos acompaña, por razones de trabajo, nuestro colega habitual Omar López Montenegro. Dificultades en las líneas telefónicas en nuestra querida isla de Cuba, nada nuevo. Vamos a repetir algunos de los titulares que tenemos, mientras que pues logramos la comunicación nuevamente. Hoy se dio a conocer el reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que denuncia la cifra más alta de detenciones arbitrarias en los últimos 10 meses. Ya nos dice nuestra querida productora Ofelia Oviedo, volvemos a establecer contacto allá en Camagüey con la opositora y también activista y ex trabajadora social Danevis de la Celda. Danevis, nuevamente gracias y disculpa la interrupción, pero es que estábamos dándole seguimiento a una situación de un juicio contra un oficial ayer que se dio en Matanzas, que básicamente pues le disparó a un joven que iba a un intento de salir ilegal muriendo, y han condenado a este oficial a 13 años de prisión. Gracias nuevamente.
No, gracias a ti.
Danevis, bueno, esa es la situación. ¿Qué te parece? Ahí, tú que también haces pues el activismo ahí en Camagüey, se ha dado hoy a la publicidad el reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de Lizardo Sánchez Santa Cruz. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo entender que en el medio del deshielo, a partir del 17 de diciembre, el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos y las perspectivas de un mejoramiento de las relaciones bilaterales, en contraposición, el número de detenciones arbitrarias y de opositores es el más alto en los últimos 10 meses? ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, te voy a explicar. Lo que se comenta en la calle y lo que he podido constatar yo, en realidad el gobierno cubano no le interesa la opinión internacional sobre derechos humanos. No le interesa en el sentido de que el abuso excesivo contra lo que son los opositores, contra los disidentes, contra todo aquel que no esté de acuerdo con su doctrina, con su vecino, es excesivo. Quiere decir que no le preocupa lo que diga nadie, simplemente hacen lo que ellos entienden. Entonces, ese deshielo en realidad a ellos los beneficia, pero realmente los beneficia, pero sin dar nada a cambio. Es decir, no quieren ceder, no quieren ceder que están violando los derechos humanos. Es como si dijeran, dame todo lo que te he pedido, pero yo no voy a ceder en nada.
Bueno, sí, pero fíjate, ahí está, yo sé, pero en ese sentido hay otro ángulo. Los diferentes gobiernos de Estados Unidos han sido solidarios a través de los años con el tema de los derechos humanos en Cuba, así como no otros países, Polonia, la República Checa, el propio gobierno español. Pero no obstante, la mayoría de las naciones aprueban este deshielo que ha habido entre Cuba y Estados Unidos. No obstante, lo dijo el propio presidente Obama en diciembre del 17 del año pasado, independientemente de el tema de derechos humanos, eso nosotros vamos porque creemos que es la política correcta. Ahora bien, ante esa realidad y esa situación de que el contexto de que la disidencia cubana y los periodistas independientes creían y contaban con el apoyo externo, de una manera dirían ellos, pues más autóctona en el pasado, ¿Qué tiene que ocurrir en medio de este deshielo para ustedes, los disidentes, los opositores, para ser más tomados en cuenta a nivel nacional? Como lo dijo el propio presidente Obama, el tema de los derechos humanos y la libertad de Cuba le corresponde a los cubanos. ¿Cuál sería tu respuesta?
Dan Avis.
Perdimos la comunicación y Ofelia está contentísima, pero contenta. Se sonríe. Vamos a continuar aquí analizando algunas de las noticias que han sido titulares en esta tarde. También, la agencia Prensa Asociada pues ha dado a conocer un extenso reportaje donde habla de la posición del gobierno de Cuba sobre el tema de los cursos que se imparten en la actual sección de intereses norteamericanos en La Habana, y toma como referencia lo dicho por el propio gobernante Raúl Castro, que calificó estas actividades como de curso criminal. Esto es parte de otro de los titulares que tenemos. Mañana vamos a estar dando seguimiento al tema de este juicio ocurrido ayer en Matanzas. Tenemos nuevamente contacto con Camagüey. ¿Estás nuevamente ahí, Dan Avis?
Sí, estoy aquí.
Bien. No sé si... ¿No pudiste escuchar mi pregunta?
No.
Bueno, vuelvo a repetir.
Se cayó la llamada.
Bueno, vuelvo a repetirte. En medio del deshielo, el propio presidente Barack Obama dijo en diciembre del pasado año que, no obstante el tema de los derechos humanos y el tema de las faltas de libertades en Cuba, que esto era un tema que le correspondía a los nacionales cubanos ejercer y demandar estos derechos. No obstante eso, aunque Estados Unidos continuaba preocupado por la situación sobre estos temas en la realidad nacional, iban a cambiar la política hacia Cuba. Mi pregunta hacia ti como activista: ¿qué es lo que deben hacer los activistas cubanos para ser tomados en cuenta?
Bueno, yo te voy a explicar. Primeramente, no ceder ni un ápice. A pesar de que se ha recrudecido la represión, a pesar de que han aumentado las detenciones, es como... esto es una carrera de resistencia, porque todos estamos conscientes de que esta dictadura se ha consolidado a lo largo de los años, está férrea, tiene mecanismos muy fuertes de dominio, de terror, hay que decirlo así, de terror. Pero nosotros los activistas de derechos humanos, primeramente, no tenemos que ceder ni un ápice. Sé que es duro, sé que todos tenemos temor en el sentido de perder la libertad, incluso perder la vida, pero no se puede ceder. Y segundo, hay que unirse un poco más y dejarnos ver no solo hacia el exterior, sino dentro de nuestra isla, en lo que es el vecino que tenemos al lado, la persona que tenemos más cercana, ¿entiendes? Que somos activistas, que somos opositores, pero ¿por qué somos opositores? ¿Por qué somos activistas? Eso hay que irlo llevando a la ciudadanía, a los cubanos que tenemos más cerca, porque esa es la forma, a mi entender, de visualizarlo y de hacerlos más fuertes y de poder contrarrestar todas las mentiras, todas las patrañas que dice este régimen sobre nosotros y que tergiversa no solo hacia el exterior, sino dentro de nuestra propia isla. Muchas veces tergiversan el sentir de nuestra lucha.
Pero tú no crees que uno de los problemas fundamentales es, como se ha dicho siempre, el famoso poder del número, porque la realidad es que el gobierno cubano, pues hay que reconocerlo, toma las decisiones unilateralmente sin contar con el peso de la oposición. Y esa era mi pregunta finalmente: ¿qué se puede hacer para que el balance y la oposición sea contada, sea tomada en cuenta?
Yo, a mi entender, para mí es la unión, porque es decir, no la unión de todos juntos, sino que cada cual, con independencia de su sentido, con independencia de lo que quiere lograr, pero tenemos un solo enemigo en común, que es la dictadura castrista. Si no nos unimos, ¿cómo vamos a ser tomados en cuenta? ¿Entiendes? Es decir, un poquito por aquí, un poquito por allá, sí, todos estamos ahí al pie del cañón, pero sí, como decir, para tener un proyecto como tal, un proyecto que pueda ser llevado como un partido, como contrarrestar, que ya está, ¿entiendes? Tiene que estar más unida la oposición. Ese es a mi entender. Mi humilde opinión.
Bueno, y a esta altura del juego, después de 56 años todavía, finalmente, cuando ustedes salen a las calles, ¿por qué cuesta trabajo creer? Por ejemplo, yo le pregunto a muchos camagüeyanos que vienen de allá, y muchos de ellos, la verdad, hay que decirlo, no reconocen a los miembros de la disidencia. ¿Por qué ocurre eso todavía?
Bueno, yo te voy a explicar, mira. Tú puedes caminar por las calles y preguntar, y tú puedes saber, por ejemplo, que allí vive un opositor, pero la gente como que, no sé, como que tiene miedo. Existe en Cuba también, y hay que decirlo sin tapujos, la doble moral. Las personas saben y entienden de que están viviendo bajo una dictadura. Puede ser que no sepan el sentido de lo que es dictadura, pero saben que están viviendo en condiciones que no pueden aceptar, de pérdida de libertades, de que no pueden hablar, de que no pueden decir nada, que no pueden hacer nada al respecto para cambiar su situación. Lo saben y lo entienden. Pero de ahí a hacer algo al respecto es el problema. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo, quiere cuidar, no, yo aquí resuelvo para no marcarme. No, si tiene un negocito o si viaja al exterior, no, yo no me puedo meter nada de política porque no me quiero marcar, ¿entiendes? Lo que es el cubano no tiene el sentir ciudadano ese de decir, este es mi país, aquí hay que cambiar esto y esto, yo quiero que mi voz sea escuchada, ¿entiendes? Eso muy pocos cubanos, a no ser, yo nada más lo he visto en opositores y disidentes. Yo no lo he visto en la sociedad civil como tal, en lo del cubano de a pie. ¿Por qué? Porque el cubano de a pie lo que quiere es resolver el problema inmediato que tiene y se le ha lleva tantos años amordazado, tantos años con la venda puesta, que prácticamente cree que nació con ella. Y no quiere protestar, no quiere hablar, no quiere decir. Y si lo hace de la puerta hacia adentro. La puerta de su casa hacia adentro, Cuba entera es disidente, Cuba entera es opositora, porque todo el mundo sabe que ya no se, ya esto no va más.
Bueno, sí, oye, pero mira, sin embargo, cuando el gobierno convoca a un primero de mayo, convoca un 26 de julio, las plazas se llenan y ahí hay una contradicción.
Ah, pero por eso yo te decía ahorita, cuando hablé en la primera media hora, que yo era muy escéptica en cuanto a las cifras. Eso yo lo veo con mucho escepticismo, y todo el que está dentro de Cuba sabe, y ya te estaba explicando. Van al primero de mayo porque tienen un centro, un trabajo que cuidar, y si no va al a la marcha el primero de mayo, le buscan problemas en su centro laboral, porque tiene que justificar por qué no fue al primero de mayo, porque le dan el día para eso. Es decir, su salario de ese día, él tiene que ir a la marcha y ya se coge la asistencia. Eso todo el mundo lo sabe. Y entonces el que tiene un trabajo, imagínate tú, una persona que trabaja en un hotel o que trabaja aquí, los únicos que tienen un poquito de más de libertad de escoger si van a ir o no a un lugar son los cuentapropistas, que sí, como trabajan por su cuenta, hacen prácticamente en ese sentido lo que les da la gana. Pero todo el que trabaja con el gobierno tiene que ir a cumplir, el que está estudiando, obligado. Eso lo cogen de la escuela y va directo para allá, para el primero de mayo. Eso no es que de su casa, eso va de ahí directo. Y por eso es que las plazas se llenan, por la doble moral que hay y por el control tan grande que tiene este gobierno con la población, que es lo que muchos organismos internacionales a veces no entienden y dicen que hay una contradicción. Pero ¿cuál contradicción? Si se le está explicando, aquí nada, ni nadie hace nada sin que el gobierno sepa y tenga control de todo.
Cómo no, gracias, Danaby.
Danaby,
se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. Un placer, como siempre, Danaby de la Celda Duane y desde Camagüey para nuestro espacio. Gracias por estos minutos de tu tiempo y por la paciencia. Y ya, bueno, con tiempo extendido y un placer ya presentar hoy a nuestra querida colega Lisandra Díaz. No tenemos a Omar López Montenegro súbitamente, pero también se agradece su ausencia.
De verdad que eres malo, chico.
¿Cómo tú estás?
Muy bien, encantada aquí, amigos, de regresar a Cuba al Día con las recomendaciones que traigo para que entren a nuestra página web. Quiero empezar con la nota más importante que tenemos en nuestra página hoy. La tenemos de número uno por la importancia de estas estadísticas, de estos datos que reflejan la realidad cubana. Y es que han denunciado la cifra más alta de detenciones en Cuba en 10 meses. Es el reporte habitual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Nacional ha dicho que se duplicaron en mayo las detenciones arbitrarias y la represión por motivos políticos con respecto al mes anterior. Y no solo es, sino que es la cifra más alta de los últimos 10 meses. Y esto es un dato muy importante.
Yo veo aquí algo que es contradictorio, Lisandra, a pesar de que, como hemos dicho en este espacio, muchas veces Cuba está de moda a partir del anuncio del pasado 17 de diciembre. La expectativa de inversión desde el exterior y las expectativas dentro del propio gobierno de Cuba y de sus propios políticos, economistas, de un mejoramiento en el tema de la diversidad política, en el tema de permitir opiniones de personas que no simpatizan con la línea oficial, sigue siendo un hecho dentro del oficialismo cubano, reprimirlo.
Bueno, yo creo que hay muchas expectativas. Eso es lo único que hay realmente ahora.
Expectativas.
Más nada, ni comerciales, ni políticas. Ahora, creo que las comerciales tienen mayor probabilidad de convertirse en una realidad mucho más pronto que las políticas. Pero yo creo que la disidencia, la oposición en Cuba sigue estando en esa misma burbuja. El pueblo tiene miedo, muchas personas, de acercarse a ellos porque van a resultar perjudicados. Y el gobierno sigue teniendo libre
el control,
para reprimirlos. Así que en ese sentido no ha cambiado mucho. Yo les invito a los amigos a que se unan a esta discusión y lo hagan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Les recuerdo, como siempre, que debajo de cada una de las historias de nuestra página hay un foro, hay un espacio donde usted puede dejar sus comentarios. Usted puede, lo mismo, comentar la nota, que empezar una nueva conversación, que aportarnos un dato. De todo está permitido en nuestra página.
¿Qué más tenemos?
Otra de las historias que quiero recomendarles es esta, que nos habla de que los privados cubanos, los cuentapropistas cubanos, pagan el doble de impuestos que sus similares latinoamericanos. Es una alta carga tributaria que desalienta a microempresarios, a cooperativistas y que entra en contradicción con la política del gobierno. Entonces, quiero destacar, por cierto, que esta es una nota de la revista católica Palabra Nueva, parte de uno de sus artículos. Pueden verlos en nuestra página. También otra de las historias que quiero recomendar es esta de una periodista de Estados Unidos que estuvo a punto de ser expulsada en su viaje a Cuba. Ella viajó con abogados que fueron a estudiar, a tener un contacto más cercano con el sistema jurídico cubano, a entenderlo mejor.
Que, por cierto, no vinieron muy entusiasmados.
No vinieron. En nuestra página también están las declaraciones de dos de ellos, que no ven realmente que haya posibilidades reales para invertir en Cuba. Dicen que hay mucho riesgo legal. Y esta periodista también escribió para su medio de prensa y escribió esto mismo, esta realidad, pero todavía estaba en Cuba cuando lo escribió. Y el guía del grupo le dijo que ella estaba expulsada, que eso, ella no se suponía que escribiera eso y que ella no entró a Cuba en calidad de periodista, sino como una invitada de esta delegación. En fin, después reconsideró y decidieron no expulsarla, pero le dijeron que debía mantener, y estoy citando, una actitud positiva.
Ven acá, y es normal esto, los guías expulsan.
Yo no sé qué tipo de guía es este. Este no es un guía normal. La mayoría de los guías de turismo que yo conozco no son personas muy amigables, son personas que entienden las diferencias políticas o culturales que puedan tener esos invitados y aprenden a aceptarlos, le dan una visión tal vez políticamente correcta. Tampoco voy a decir que los guías pueden decir todo, claro, lo que piensan, pero este es un guía especial,
para esta
delegación especialmente. Otra de las historias que quiero recomendar, si tengo unos minuticos,
¿cómo no?,
es en nuestra sección de entretenimiento. Están los videos en los que Rihanna se suelta la melena bailando en Cuba. Hay dos videos, entre y véalos, que no se va a arrepentir.
¿Y qué dicen los cubanos de todo eso?
Los cubanos están locos
con Rihanna.
La presencia de Rihanna, con ese carácter tan natural que tiene ella, tan sencillo, que parece, hay unas fotos que parece que vive ahí mismo, en La Habana Vieja.
¿Cómo
digo? Yo la veo ahí como en casa.
Varios días de gira.
Varios días
de gira. Ha sido toda una sensación en la capital cubana. También hay una nota que me gustaría compartir contigo de deportes, y es lo dicho por el presidente de la Federación Cubana de Béisbol de la expectativa con la excepción de los Estados Unidos, a partir de finales del 2016, contrataciones de cubanos en otras naciones. Veremos a ver, porque la realidad es, Lisandra, que el énfasis fundamental de los peloteros cubanos es jugar a las mayores, y eso hasta ahora no está resuelto.
Así mismo, ese es, me alegro que lo digas, se los invito a nuestra sección de deportes, una sección que estamos haciendo especial énfasis porque sabemos que agrada a muchos de nuestros usuarios.
Como no, gracias Lisandra, un placer, y te esperamos mañana jueves, como siempre, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias a nuestro técnico Juan Pendaz, atareada esta tarde de Cuba al Día, para nuestra productora Ofelia Oviedo. Un placer, tú, Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes la invitación para mañana jueves, como siempre, a las 3 aquí en Radio Martí, Cuba al Día.